Vamos a hacer la pequeña meditación en torno al pecado. Y la hacemos, fijaos, con admiración. Con admiración en primer lugar. Fijaos lo que supone el pecado. El pecado es la cara negativa de la grandeza de la libertad. El pecado y el infierno generado por el pecado son la medida negativa de hasta dónde puede nuestra libertad. Os recuerdo lo dicho en las lecturas anteriores. Es decir, ese capítulo tercero del Génesis, Eva, la serpiente, el pecado, el castigo, etc., tiene una grandeza, una hondura, una dignidad. Paraos a pensarlo. Lo quiero repetir, lo repetiré. ¡Qué grandeza! Pero si estamos siempre disculpándonos, echando la culpa a otros, yo no he sido. ¿No es eso una de las primeras cosas que aprendemos de niños? Yo y mío, lo primero. Papá, mamá, antes. Pero inmediatamente después, yo no he sido. Yo no he sido. La disculpa es la medida de la cobardía del ser humano. Y como he dicho, el ser humano en aquel siglo, pues sexto, quinto o séptimo antes de Jesucristo, o más, porque si es de la corte de Salomón es muy anterior, no solamente no se disculpa, está diciendo, el pecado lo hemos introducido nosotros, lo ha introducido la humanidad desde el primer momento, negándose a Dios, rompiendo su plan, echando a Dios del mundo. Por eso, cuando algún papa de los últimos ha repetido eso de que el peor de los pecados es perder la conciencia de pecado, está diciendo algo que atañe no solo a la religión, a la teología, a la vida espiritual, sino a la antropología, a la concepción del ser humano. Perder la conciencia del pecado es perder la conciencia de la libertad y a la larga perder la libertad. Examinadlo despacio mirando a vuestro alrededor. No hablamos del pecado. Ahora el pecado es el error. He cometido un error. Es una cuestión psicológica. Es una cuestión neuronal, me he equivocado. Bueno, pues puede tener consecuencias malas, pero no deja de ser una equivocación. Hijo mío, ¿dónde está tu libertad? ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Es que vamos a retroceder más atrás de Sócrates? ¿Es que todo se va a reducir a ley, ley, ley? Dios mío, qué desgracia. Nos asomamos ahora mismo, pues yo qué sé, a la forma de regir un país. Todo ley, todo se trata, la educación, la violencia, ley, ley, ley. ¿De qué sirven? Mientras no nazca la libertad y la responsabilidad personal, mientras uno no aprenda a decir yo, pecador, el hombre es un enanito. El hombre es una regresión a la prehistoria. El hombre pierde su dignidad humana. Claro, para tener conciencia de pecado, tenemos que tener conciencia de la grandeza del hombre. Creación personal de Dios. Creación queridísima. A imagen de Dios los creó. A imagen de Dios los creo. Creer en la creación divina, en la grandeza de esa creación, en el amor de Dios para todos y cada uno de los que emergen en esa creación. Entonces, sí nos daremos cuenta de la maldad que hay en nuestra libertad cuando se vuelve contra ese amor creador, ese amor que me configura, ese amor que me pone en la vida. Para que haya pecado tiene que haber un Dios creador que nos constituye en criaturas y una voluntad de ese Dios de conducirnos a una meta, que es la felicidad con nuestra libertad. Por eso, a nuestra libertad no ofrece tentaciones así subterráneas, no. Habla claramente, mira, no matarás. El mandamiento no es el serpentear de la serpiente, es el cara a cara. ¿Quieres saber mi voluntad? Esta es mi voluntad. Esto te conduce a mí. ¿Lo coges? ¿No lo coges? ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? El error, como digo, cuando nos equivocamos, trae males, trae sufrimientos. Pero el pecado mata la vida, introduce la muerte, deshace el camino del hombre. Qué curioso, qué contradictorio que hoy castemos el mal y el sufrimiento hasta el punto de atribuirlo a Dios o a un error de la naturaleza. Y sin embargo, seamos incapaces de mirar cara a cara a nuestra conducta y decir, no, Señor, he pecado, he roto el plan divino de salvación, he ofendido al único que me ha amado incondicionalmente. Perdón. No llegamos a eso, nos quedamos a la mitad. Solo una libertad divina puede introducir la libertad humana. Una libertad humana casi divina, capaz de crear con Dios un cielo, o capaz de eliminar de la vida a Dios y crear un infierno. ¡Qué poco amamos la libertad! ¡Qué poco consideramos la libertad! Y sin embargo, los males que el ser humano padece, examinadlo despacio, son frutos de la libertad. Son frutos. La ibris, la soberbia. Quitad la soberbia de la vida. Pensad en nuestra familia, en ti, en mí, en el otro. ¿Y si de momento nos limpiáramos de soberbia y fuéramos sencillos y humildes? Empezás a pensar, ¿cuántos males desaparecerían? Conflictos, riñas, luchas de poder, enfados porque a ti te ha tocado la huerta y a mí me ha tocado la ventana. Porque yo soy más inteligente y el hermanito pequeño es más tonto. Porque eliminás la soberbia. Eliminás la soberbia y elimináis la lucha por el poder, el intento de ser el primero, de dominar a los demás. La política se convertiría en un servicio de una persona normal que acaba el servicio y se marcha a su casa como un ciudadano más. Quitás la soberbia y la codicia prácticamente desaparece. No, si yo con una casa normal que pueda vivir, no necesito un super chalet, no, ¿para qué? Si para vivir y vivir bien no hace falta, menos preocupaciones. ¿Para qué tener millones y millones y millones que luego dividirán y pelearán a mis hijos entre sí? Con tener para ir saliendo y dejar lo suficiente para que ellos empiecen a luchar. Es decir, quitas el pecado y resulta que aparece la vida. Pero si no se es consciente del pecado, el pecado es el coronavirus de toda la humanidad desde el principio. De toda la humanidad. Fijaos, hasta el amor, desde la soberbia, la ibris, la codicia, el egoísmo que llevamos dentro, puede volverse destructivo de la persona amada. Te amo tanto, tanto que te fastidio. ¿Es que no ocurre eso? es que nuestro amor no va cargado, por mucho amor que sea, de una dosis de egoísmo? Claro, cuando hay un camino de santidad, cuando hay un acompañamiento de Dios, qué bonito es ver cómo el amor se va purificando y cómo incluso cuando la persona humana se convierte en una carga insufrible, seguimos queriéndola y amándola. El hombre se convierte en un superviviente cuando el pecado entró. Superviviente, es decir, en alguien que lucha en una selva difícil para poder vivir un poquito más. Y nada más, y nada más. Superviviente a costa de lo que sea, hasta de la vida de los otros. Aparece la violencia, la lucha por la supervivencia, y eso ensaña a toda la humanidad. ¿Hasta qué punto puede engañar que en determinadas ideologías de tipo evolutivo se ha llegado a decir que el motor que mueve la evolución es la lucha por la supervivencia y, por lo tanto, la supervivencia de los más aptos, de los más dotados, de los más fuertes? De ahí a Nietzsche hay un paso. Los débiles son la carga de la vida. Hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. Dentro de poco, si Dios no lo remedia, y nosotros, pues tendremos la eutanasia. Ya hay quien está pidiendo, me parece que algún partido, que se incluya a las personas ya sin conciencia por Alzheimer. ¿Cómo sin conciencia? ¿Es que ya no son personas? Dentro de luego otro tiempo se incluirá a las personas sin demasiadas expectativas de vida, que ya son una carga, pues para el Estado, para la seguridad social, para todos. La cultura de la muerte, que empezó entrando con el aborto, para unos casos muy especiales, que lo han convertido en un derecho generalizado, se completará. Luego no es extraña de que aumenten los suicidios, aumente la droga, aumente la autodestrucción del individuo. Y no es extraña, pues, que gente muy joven esté en situaciones íntimas muy difíciles, muy difíciles. El pecado. Miles de huidos y de refugiados. ¿Esto lo hace Dios? ¿Esto lo hace la vida? ¿O esto lo hacen regímenes despóticos que nacen con una especie de superhombre que intenta dominar a los demás? De esa violencia a la orfandad. Los gamines que recuerdo de Colombia. Los hijos sin padres en pandas enormes que recorrían las ciudades sobreviviendo, huérfanos de la guerra de guerrillas. La esclavitud. Reforzad el corazón porque hace falta y meteos en la historia de la esclavitud. ¿Qué ha hecho el hombre con el hombre? No había máquinas. Ah, pero había humanos. Se hacía una incursión en territorio enemigo y te traía 100, 200, 1000 esclavos que te solventaban todo. El esclavo era una cosa, no tenía derechos. En Roma, ¿cómo que en Roma? Y en nuestro siglo XVII y XVIII, en ámbitos cristianos. El negro robado en África. A veces, sin llegar a eso, pero acercándose, el indio conquistado en América. La esclavitud. Más. Y hoy, ese capitalismo duro y fuerte. Se quejan mucho los que valoran el libre comercio del ataque al capitalismo. Yo creo que no se enteran. Una libertad de comercio moderada, una competitividad todavía necesaria hasta cierto punto, son buenas. pero unas multinacionales que dominan todo y que hacen del hombre simplemente un sujeto de un trabajo inhumano, temporal, con unas horas que no acaban y con un salario que no llega, ¿eso es humano? Caigamos en la cuenta de lo que es el pecado. Es muy duro. Y a lo largo de la cuaresma, meditemos, recemos, doblemos la rodilla, hagamos examen de conciencia en lo que peco y en lo que colaboro. Y pidamos perdón. Veréis qué alegría se abre en el alma.